La globalización de la indiferencia.
La ultraderecha es una agenda. Es una agenda en el mundo, en este mundo globalizado, en donde la indiferencia también forma parte de esa agenda. Una agenda que nos tiene como planeta, como seres humanos, en el medio de una pandemia que no finaliza, que no termina. Siempre se me viene a la mente aquellas primeras reflexiones que hubo con respecto a la pandemia y la palabra de un filósofo, de un pensador estadounidense, que decía en su momento y en los albores de esta pandemia del SARS-CoV-2 en el mundo, que la humanidad estaba en las puertas de su extinción y que junto con eso estaba negando esa entrada a un lugar oscuro, a un lugar oculto, a un lugar anunciado quizás por las películas de ciencia ficción, el lugar del exterminio de esta especie, el lugar del exterminio de esta humanidad. Miren, llevamos casi 3 años de pandemia en el mundo. A ver, mediados de 2019, mediados de 2020, bueno, 2 años. Y vamos al tercero, vamos a entrar al tercero. Y se sigue discutiendo y siguen habiendo posiciones antagónicas respecto de qué hacer en este mundo globalizado, en donde el libre mercado impera, en donde la derecha sigue insistiendo con la negación del cambio climático, en donde la agenda de la derecha tiene que ver con la expulsión, con excluir a más seres humanos del sistema. Ayer Leandro Santoro hablaba sobre esta ultraderecha en el mundo que avanza, que se radicaliza cada vez más. Argentina no está exenta de ese fenómeno. Sabemos lo que está pasando con los movimientos de derecha y de ultraderecha y cómo lo que era derecha antes en este país ahora se derechizó aún más. Por eso es que también los estudiosos hablan de una derecha derechizada en el mundo, aún más tirada hacia el lado del libre mercado, aún más tirada hacia el lado del no proteccionismo de la humanidad como especie. Escuchemos lo que decía Santoro anoche sobre la derecha y sus prácticas.
Y estás hablando de la necesidad de que la política adquiera la madurez y la sensatez de llegar a determinados acuerdos.
Sí.
En ese contexto de aspiraciones y de lo que te gustaría, ¿cómo ves a Milei y el discurso de Milei?
Muy preocupado.
¿Qué significa?
Es la traducción política del malestar social, me parece que anclada en los valores de la ultraderecha, de la derecha más dura. Lo veo como una preocupación, porque además veo que está corriendo hacia la derecha al conjunto de la sociedad y en particular hacia Juntos por el Cambio. Me parece que hay cosas que tienen, hay definiciones de ellos que tienen componentes que son muy peligrosos, como la negación al cambio climático, la relativización de la utilización de la vacuna como un mecanismo para contener la pandemia. Creo que niegan la sociedad, creo que son una suerte de neo-tacherismo, viste que Thatcher en su momento había dicho la sociedad no existe, existen los individuos, y ese discurso es asumido como propio y de esa lógica hiperindividualista está muy cerca de ir hacia una suerte de totalitarismo de mercado. Me parece que son muy irresponsables en términos de lo que proponen. Creo que además Juegan con fuego porque están acicalando un malestar legítimo en la sociedad, pero dándole una traducción antipolítica, llevando la discusión hacia situaciones que son verdaderamente delirantes, donde incluso se ha llegado a hablar de superioridad estética y cosas así que me parece que no ayudan.
Estás diciendo todo lo que te alarma. Sí. La pregunta es, ¿cuánto te interpela la aparición de esto? ¿Cuánto a la política del peronismo, del kirchnerismo, del radicalismo, del PRO, etcétera? Sí. Le está diciendo algo como para interrogarse.
Es un fenómeno global, no es que pasa solamente acá, ¿no? Si pasara solamente acá.
Pero está pasando acá.
Sí, pasa acá. Dice mucho, está claro. Dice mucho, pero yo lo noto como un fenómeno global. O sea, la ultraderecha no es solamente un partido, es una agenda. Y está hablando, me parece a mí, de una época donde los lazos sociales se empiezan a romper y donde los conceptos tradicionales de lo social y de lo político están en crisis. Ojo, no nos interpela solamente a nosotros. Mirá los problemas que está generando en Juntos por el Cambio, haciendo que dirigentes razonables terminen yendo hacia posiciones irrazonables. Entonces me preocupa y creo que... A ver, me preocupa, pero al mismo tiempo no dejo de ver que es un fenómeno excesivamente urbano, ¿no? O sea, me preocupa ahora, no tanto por lo que representa, Leandro, electoralmente, sino por cómo puede influir, digamos, en el conjunto del sistema político.
Quien pregunta en esta entrevista es Carlos Pagni en La Nación Más anoche. Claro, esa agenda de la ultraderecha, esa agenda de la que habla Santoro, es una agenda donde no está incluida la calidad de vida de la población. Esto está claro, ¿no? Lo que comemos, por ejemplo. ¿Cómo se produce aquello que comemos? La información que necesitamos para comer saludablemente. Miren, en la cuestión de cómo se produce, está allí incluida la deforestación. O pensábamos que los incendios en Córdoba durante gran parte del año pasado, los incendios que todos los años se vuelven a repetir en Entre Ríos, en Córdoba, en La Pampa, en lugares donde luego esas tierras son utilizadas para el monocultivo, sobre todo la soja, no iban a tener un impacto en nuestra vida. O pensábamos que el gran incendio, aquella catástrofe climática que fue la quema, el incendio voraz de la Amazonía en 2019, no iba a repercutir en nuestras vidas. La selva amazónica se quema para iniciar luego un desmonte, y dentro de ese desmonte, o luego de ese desmonte, producir alimentos. Y en el mundo hay hambre. En el cómo se produce está la deforestación, pero también está el riego. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con la sequía? En nuestro país y en tantos países del mundo. Actualmente hay una problemática que afronta La Pampa con el tema de la cuenca del río Atuel y los diques que se han ido construyendo tanto en San Juan como en Mendoza que hacen que no llegue el agua a La Pampa. Estamos empezando a tener problemas entre las provincias por este tema, por la falta de agua. Esta mañana David Cortés Vega entrevistaba a un enviado de la Secretaría del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Nacional, Walter Martín, director de producción y abastecimiento local de este ministerio, que estuvo acá dando una capacitación a técnicos y técnicas del sector agrícola campesino indígena del programa de promoción del trabajo, arraigo y abastecimiento local. Walter Martín hablaba allí sobre la sequía y sobre la necesidad de realizar más pozos para poder abastecer de agua. Venimos hablando de la sequía y de lo que está sucediendo también en San Juan, con este verano que vamos a tener, uno de los veranos más secos de la historia de nuestra provincia. Estamos viendo día a día cómo aquello que parecía lejano, que tiene que ver con la falta del agua en el mundo, lo estamos viviendo ya aquí, ahora. En algunos momentos se hablaba de lo van a vivir nuestros hijos, lo van a vivir nuestros nietos, nuestros sobrinos. Bueno, no, lo estamos viviendo nosotros aquí, ahora. Sucede acá. El cambio climático es un fenómeno tremendo, del que no escapa nadie. Y la derecha lo niega. Escuchemos un fragmento de Walter Martín esta mañana en San Juan en una entrevista que le realizaba David Cortés Vega.
Es una capacitación a los técnicos y técnicas de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena sobre el programa Portal, ¿no? El programa Portal es un programa de promoción del trabajo, arraigo y abastecimiento local que me tiene a mí como coordinador nacional y que procura básicamente a partir de personas que están desocupadas o ocupadas o agricultores familiares campesinos indígenas existentes, producir alimentos para el abastecimiento local. Es decir, muchas veces se da en nuestras comunidades que los alimentos vienen de afuera y a su vez hay posibilidades de hacerlo y a través de eso generar valor agregado.
Con respecto a lo que tiene que ver con el plan ganadero, en este caso
impuso... Bueno, allí habla Walter sobre esta cuestión de poder lograr pequeños abastecimientos locales. Habla sobre la producción, habla sobre cómo producir, ¿no? Walter Martín, director de promoción y abastecimiento local del Ministerio de Agricultura de la Nación. Y en esta cuestión de cómo producir aparecen los niños. Los niños que trabajan la tierra para satisfacer la demanda del mercado. Algo de lo cual se viene hablando desde hace muchísimos años. Y aún no se soluciona. El Papa Francisco denunció hoy el flagelo de la explotación infantil en el sector de la producción agrícola. Un flagelo que consideró alarmante por los maltratos, abusos y discriminación que provoca en los chicos. Aún más cuando se manifiesta como explotación, el trabajo infantil se convierte en un flagelo que hiere cruelmente la existencia digna y el desarrollo armónico de los más pequeños, es lo que dijo este martes, hoy, Bergoglio, en un mensaje que envió al director general del Organismo de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura. Un señor que se llama Kudongyu. En el cómo se produce está esta cuestión de no cuidar. En el cómo se produce está esta cuestión de no cuidar la tierra, de no cuidar el agua, de no cuidar los recursos naturales y por ende no cuidar a la humanidad, a los seres humanos. ¿O por qué creen que fue todo aquel rumrum que hubo en aquel momento por el tema del etiquetado frontal de los alimentos? Se trató de eso. Las productoras de alimentos, las empresas que producen alimentos, quieren seguir produciéndolos como los producen, porque comemos mal, comemos porquerías y no estamos informados acerca de lo que comemos. Por eso fue todo el debate, el problema y la defensa o la oposición de la derecha a la ley del etiquetado frontal de los alimentos, que finalmente salió y ahora habrá que luchar para ver cómo es la implementación de eso. Y por último, y esto hablando sobre lo que comemos, el acceso. El acceso a la comida. El acceso que también es una discusión que se está dando por estos días. Que los precios sean accesibles. Que no haya hambre en un país que produce alimentos para todo el planeta. Hoy lo dijo el presidente Alberto Fernández en la conferencia sobre cambio climático. La conferencia sobre cambio climático que se hace todos los años y que van allí un montón de señores muy importantes, presidentes, estadistas, a decir pavadas y por detrás seguir contaminando, como lo hacen las grandes potencias del mundo, que tienen una deuda con este planeta. Que tienen una gran deuda con este planeta, y esa deuda es ecológica. Tienen una deuda con la humanidad, las grandes potencias del mundo. De esto habló hoy el presidente. Se me vino a la mente en estos días, y hablando sobre esta conferencia de cambio climático y estos acuerdos que se hacen, que luego no se cumplen, luego los presidentes llegan a sus países y las matrices productivas siguen siendo las mismas, y la emisión de carbono sigue siendo el mismo, y el calentamiento global del planeta continúa en los mismos índices, y hay nuevamente deforestación, y hay incendios forestales, y hay falta de agua, y la gente no accede a los alimentos. Digo, se me vino a la mente aquella canción de Manu Chao, aquella que se llama Mentira, una canción en donde Manu Chao hace un recorrido por diferentes ritmos, diferentes expresiones latinoamericanas. Manu Chao en el año 98, ¿no? Recorriendo Latinoamérica con su estudio portátil y poniendo micrófonos en distintos lugares y haciendo recuperaciones de sonidos. ¿Se acuerdan de Mentira? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Todo es mentira en este mundo, todo es mentira. Clandestino se llamaba este álbum, y esta es una de las canciones emblemáticas de ese álbum, que en el final de la canción tiene un audio que habla sobre la conferencia internacional o la cumbre internacional sobre cambio climático del año 1998. Miren lo que decía Radio France.
Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la Conferencia Internacional sobre Cambios Climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Año 1998. 2008, 2000, 2008, 2018, han pasado veintipico de años, ¿no? Veintipico de años. Todo sigue igual. Las grandes potencias haciendo alaraca y hablando sobre cómo hacer que el planeta sea mejor, sea más vivible, frenar el calentamiento global y haciendo por debajo otras cosas, ¿no? Ahí Manu Chao rescata para esta canción ese archivo de una corresponsal, una periodista de Radio France, contando lo que sucede en esa conferencia internacional, esa cumbre sobre cambio climático del año 98. Nada ha cambiado, todo sigue igual. E incluso peor. Porque se trata de una carrera contra el tiempo. Recién en el panorama nacional de noticias había una noticia que me llamó la atención, que es el tema de el pack, el Tetra Pak, ese que en el que vienen algunos vinos envasados, ¿no? Te lo contaban ahí como una novedad, algo que se está dando en Mendoza, en San Juan, ya existe hace bastante tiempo. Hay una marca, una bodega en especial que tiene ese pack para reducir los residuos que generamos cuando morfamos. Producir botellas, todo lo que tiene chimenea, hace pelota al planeta. Los residuos que generamos cuando comemos, los residuos que generamos cuando nos movemos, cuando encendemos una lámpara en nuestra casa, cuando decidimos llenar la pileta pelo pincho, cuando nos tomamos un vino, cuando hacemos las compras, las bolsas, la cantidad de bolsas. Los invito a que un día circulen por Ignacio de la Rosa pasando la bebida y vean la cantidad de arbustos que hay llenos de bolsas de residuos pegados a sus espinas. Porque a pesar de la crisis, los arbustos siguen dando bolsas. ¿Y qué decir del lugar donde vivimos? Ahí están las manifestaciones que se están realizando por estos días en Buenos Aires, porque los pulmones, los pocos pulmones ecológicos que tiene esa gran metrópolis, quieren ser convertidos en negocios inmobiliarios. Si el capitalismo avanza. Y es mucha guita la que hay por detrás. En el medio está la humanidad. Escuchemos a Alberto Fernández hoy en la cumbre sobre cambio climático que se está realizando en el Reino Unido. Escúchenlo con atención. Es muy interesante el planteo de Alberto. Se viene hablando por estos días, se están haciendo muchas especulaciones referidos a la cuestión de la deuda externa de países como el nuestro, países que aportan muchísimo a que este país, hasta a que este mundo sea un poco más vivible, ¿no? Con los recursos naturales que tenemos, con el agua, con las grandes extensiones verdes, con los pulmones ecológicos y con la alimentación, con la producción de alimentos para el planeta. Esa deuda que no es económica es la deuda que tienen los países ricos con los países pobres. O con los países empobrecidos, como el nuestro. Alberto Fernández.
Agradezco y reconozco el esfuerzo de la comunidad internacional por la histórica emisión de derechos especiales de giro desde el Fondo Monetario Internacional con el propósito de superar los efectos de la pandemia. Sin embargo, necesitamos también de la atención y la sensibilidad de esa misma comunidad para superar el obstáculo que la Argentina tiene en materia de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional. Hacerlo de modo exitoso nos permitirá acelerar nuestra transición climática. Este año creceremos un 9%. El futuro de mi país está en el desarrollo de una economía con conocimiento y capacidades tecnológicas, adaptando su matriz productiva con el hidrógeno, entre otras fuentes de energía renovable, y apostando a la electromovilidad. La sustentabilidad ambiental va de la mano de la sustentabilidad social. Es necesario que las deudas a pagar sean sostenibles para garantizar una recuperación económica sólida y con inclusión social. Como suele decir nuestro querido Papa Francisco, construyamos juntos la globalización de la solidaridad, para que no triunfe lo que triunfó hasta aquí, la globalización de la indiferencia.
En eso estamos, en esta discusión, en este versus. La globalización de la indiferencia versus la globalización de la solidaridad. Y como ya hace 20 años Manu Chao lo dejaba registrado en un disco y las cosas no cambiaron, y como se viene hablando de esto ya ampliamente y las cosas no cambiaron, esta historia continuará.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.